Víctimas del medio ambiente. Este tema es lo que me hizo reflexionar acerca de dónde venía, dónde estaba y hacia dónde iba. También buscar respuesta de por qué muchas personas no logran triunfar en la vida. Esta es una de las dos razones más importantes por la que la mayoría no logra independencia financiera. ¿Qué pudiéramos decir? Todos quisiéramos conseguir la independencia financiera. Aquí vamos a hablar de cómo obtenerla. Y no estoy hablando de acumular millones y millones, no. Estoy hablando, mi querido amigo, de aprender a vivir cómodamente. Pues no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. A muy temprana edad logré mi independencia financiera, y mucho tuvo que ver la información sobre víctimas del medio ambiente. Antes, permítame ponerte en antecedentes sobre mi trayectoria, porque algunas personas, cuando ahora me escuchan hablar en público, piensan que soy un hombre muy preparado. Déjame repetirte que solamente estudié hasta sexto año de primaria y me he dado cuenta que realmente la educación académica es muy importante. Es una gran plataforma cultural para triunfar. Pero si ya eres un adulto y no la tienes, no es necesaria. No quiero que te escondas tras él. Si yo hubiera tenido educación, si yo hubiera nacido de padres millonarios. El si yo hubiera es no asumir tu responsabilidad. Porque te voy a demostrar en este segmento que todos realmente podemos hacer lo que queremos con lo que tenemos. Hace muchos años, no sé cómo, mi madre y mi padre se conocieron en la frontera de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo más extraño es que mi padre nunca aprendió a hablar español y mi madre nunca aprendió a hablar inglés. Falta de comunicación. Fuimos 8 hijos, por lo que creo que mi madre solo aprendió a decir yes. Empezamos a vivir en El Paso, Texas, pero mi padre, siendo un hombre muy emprendedor, nos cambió de allí a Los Ángeles, California. Era muy trabajador y un excelente vendedor, por lo que no batalló gran cosa en ganar dinero. Al cabo de 4 o 5 años ya tenía varias mueblerías con valor de varios millones de dólares. Le había ido muy bien, pero tal parece que el dinero lo volvió muy olvidadizo, se olvidó del camino a casa. Se le olvidó que se había casado con aquella mexicanita de Irapuato, Guanajuato, México, y se casó con su secretaria, que estaba mucho más guapa y joven. Fue tal la desilusión de mi madre que nos llevó a Chihuahua de nuevo, y lo único que nos llevamos de esa casa cómoda, de todos estos muebles, de las cosas que teníamos, fueron 4 maletas con nuestra ropa. Recuerdo que fue un cambio cultural extraordinario en mi vida, y no lo cambiaría por nada. Después de vivir holgadamente en Los Ángeles, nos cambiamos a una pequeña vecindad en un barrio de Ciudad Juárez, el cual hasta la fecha no tiene pavimento. Me acuerdo de cuando mi madre les decía a mis hermanas: ahora sí tiendan las camas, 2 colchonetas que tiraba en el piso y ahí nos acostábamos. Imagínate, 9 personas incluyendo a mi madre. Esa vecindad tenía 11 viviendas y solamente una llave de agua, un baño y una regadera. Así que si querías salir al sanitario una noche tenías que caminar hasta allá. Suena interesante, ¿no? Pues cuando regresabas veías todos los cuerpos amontonados, parecían restos de la revolución. En aquel tiempo la verdad éramos muy pobres, muy humildes y no es por presumir, pero a pesar de eso siempre comíamos suficiente porque cuando decíamos: mamá, ¿me sirves más por favor? Ella respondía: no, ya comió suficiente. Aquella época fue realmente interesante y más cuando mi madre llegó a una importante conclusión. Decidió que era más fácil que 8 mantuvieran a una, que una mantuviera a 8, así que nos puso a todos a vender. Nos preparaba unos panecitos que se llamaban gorditas, los cuales salíamos a vender a mis hermanas y yo. Y uy, recuerdo el primer día, querido amigo. Yo creo que tenía alrededor de 8 años cuando puse en mi cubeta los panecitos y salí a vender por primera vez. Tocaba puertas y la gente me compraba. Fue así que me convertí en un gran empresario, digo, en pequeña escala. Porque después de todo debemos comprender el sueño de la excelencia, que significa tirarle bien en grande, pero teniendo el valor moral para empezar en pequeño. Por eso yo empecé muy pequeño. Todo esto que te estoy diciendo, Dios sabe que es verdad. Después, como a los 10 u 11 años, ya sabía transportarme hasta el centro de la ciudad Juárez. Así es que empecé a vender chicles y garapiñados en la plaza principal. Ahí me convertí en todo un comerciante. Posteriormente, Unos niños me enseñaron a cruzarme a bolear zapatos a Estados Unidos y comencé entonces a convertirme en un hombre de negocios internacional a los 12 o 13 años. Me ganaba de 2 a 3 dólares diarios, bastante dinero para mí y mi familia en aquel tiempo, pues recuerda que éramos 5 hombres y todos trabajábamos. Siempre me regresaba de Aventón para cruzar el puente en el paso hacia Ciudad Juárez, pues no iba a invertir 25 centavos de mis ganancias del día en pagar transportación. Una de esas noches mi vida cambió. Llegó un precioso Cadillac azul oscuro, se paró frente a mí y el hombre que iba adentro, Tom Rogers, abrió la ventana y me dijo: ¿qué necesitas? Le contesté: un Aventón, por favor. Durante el trayecto, el señor Rogers, una gran persona que literalmente transformó mi vida, me preguntó a qué me dedicaba y si no me gustaría tener un trabajo permanente. Claro que sí, exclamé entusiasmado. ¿Haciendo qué? Fabricando anuncios luminosos. ¿Cuánto me pagaría? 40 dólares por semana. Acepto. Llegué ese día a mi casa y sin pensarlo dos veces tomé todas mis pertenencias y al otro día a las 8 de la mañana allí estaba. De esta forma, a los 13 años salí de mi casa para vivir fuera. De ahí en adelante mi vida fue otra muy distinta. Estaba yo tan emocionado, me ganaba 40 dólares por semana. Mucho dinero para mí, la verdad. Era más que el salario mínimo en México en aquellos días. Era todólogo, pues hacía de todo. Barría, pintaba, soldaba, lo que se ofreciera. Cuando mi primer viernes me formé en la fila para recibir mi cheque, vi que le entregaron a una persona que iba delante de mí, no era de 40 dólares, sino de 400. Sorprendido le pregunté: oye, ¿por qué ganaste tanto dinero esta semana? Porque soy vendedor profesional. Le comenté que yo también había sido vendedor, pero que nunca había tenido entre mis manos una paga así. ¿Así? ¿Y qué has vendido? Panecillos, chicles, garapiñado, ceboleado. Se soltó a reír. ¿Y qué es un vendedor profesional? Agregué. Una persona que aprende a decir ciertas palabras de cierta manera en el tiempo indicado, me explicó. El nombre de esa persona es Jerry López y hasta la fecha mi mejor amigo y mi padre adoptivo. Me llevó a vivir a su casa con su familia. Se preocupó por empezarme a preparar para el futuro. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía el pelo largo y unas ideas que realmente iban con mi apariencia. Jerry se propuso trabajar muy duro para transformarme totalmente, por lo que me obligó a escuchar unos cassettes de motivación y superación personal de Earl Nightingale, de Chicago, Illinois, cuyo mensaje realmente era muy aburrido. Pero cuando notó que me quedaba dormido durante las horas diarias que duraba el ejercicio, me pidió hacerle un reporte diario. Un día, después de tantas semanas de escucharlo, noté que esa información sí se adaptaba a la clave de vida que tenía, a los cambios que quería hacer y a los sueños de grandeza y de superación que ocupaban mi mente. Fue así que escuchar audios de motivación se volvió una costumbre para mí. Mi querido amigo, de ahí en adelante la vida fue para mí tan placentera que a los 15 años de edad ya ganaba 400 dólares la semana. A los 19 ya tenía una posición importante ante la Cámara de Comercio. Ganaba 2.000 a 5.000 dólares por semana en comisiones. Llegué a tener ese Cadillac, esa casa, todo lo que había imaginado. Ocupé la portada de la revista de la Cámara de Comercio como joven más destacado de los años 70. Mi querido amigo, mi vida se había transformado. Pero, cuando mejor me estaba yendo, algo sucedió. Empecé a levantarme tarde, comencé a ir al Happy Hour todos los días a tomar, empecé en una palabra a dejar de hacer las cosas que me dieron éxito. Y mi vida cambió de nuevo. Mi esposa me dejó, me despidieron del empleo donde también me estaba yendo. Un día llegué a mi casa y estaba cerrada. También me quitaron mi automóvil, porque en la vida, cuando cambiamos nuestra actitud, automáticamente nuestra posición cambia. O sea que fui víctima de un fenómeno mental que nos llega a muchos, especialmente a los hispanos, que se llaman prepotencia. Después, esa hermosa casa se convirtió en un pequeño departamento, tan pequeño que debía lavar mis trastes en la tina de baño. Tenía que distraerme solamente con una televisión en blanco y negro. Comí en exceso, Aumenté 30 kilos. Mi vida era otra y me sentía de 90 años. Hasta que un día fui a visitar a mi hijo. Era un 4 de julio. Me acuerdo muy bien, me pidió que le comprara un globo. Se lo pedí al globero. Costaba 25 centavos. Metí la mano en la bolsa y me percaté de que no los tenía. Con dolor en mi corazón se lo quité. Se lo regresé al globero y desde ese día, mi querido amigo, decidí empezar de nuevo. Me pregunté cuál sería la diferencia entre las personas que seguían triunfando y yo, que en ese momento me encontraba en mala racha. A partir de ahí me entregué en cuerpo y alma y con toda mi pasión a descubrir cuáles son las razones por las que algunas personas triunfan y otras viven miserablemente. Desde entonces y hasta la fecha he logrado hacer grandes e importantes cambios en mi vida y es la razón por la que te estoy hablando en estos conceptos. En menos de 24 meses al utilizar la fórmula del éxito que te estoy dando en este libro, mis estados financieros mostraban ya casi $1,000,000 antes de los 30 años. Ya había alcanzado mi independencia financiera, mi familia regresó conmigo y mi vida volvió a ser mucho mejor que antes. Por eso te voy a pedir que leas cómo es que nos convertimos en víctimas del medio ambiente. Un niño nace en una colonia sencilla, modesta de alguna ciudad. Ese niño no sabe valerse por sí mismo. No sabe caminar, no sabe comer, no sabe ni siquiera hablar. Todo lo que lo tiene que aprender y lo más extraño es que lo hace a través de la imitación. Sí, muchos padres creen que ellos enseñaron a hablar a sus hijos. Pero la verdad es que los hijos aprendieron a imitarlos a ellos. Cómo hablan, cómo se conducen, cómo piensan, etc. Pues los padres de esa criatura, a quien le vamos a llamar Juan Pérez, van a convertirse en el modelo de Juanito, que va a aprender a hablar, a conducirse, a pensar y planear como ellos. Y si ese niño tienes un padre y una madre mediocres, lo más probable es que ese niño sea una persona mediocre cuando sea mayor. Algún día pertenecerá a la misma religión y lo más probable es que también al mismo grupo católico. Ahora todos tenemos una capacidad extraordinaria para crear, pero nos dedicamos a imitar a los demás. Por lo tanto, terminamos igual a los demás, que viene siendo la moraleja de este capítulo, víctimas del medio ambiente. Cuando el ser humano desarrolla más su habilidad y su capacidad para aprender es de 0 a 6 años de edad. Pasa el tiempo y Juan llega a los 6 años y ha aprendido ya lo que necesitaba para tener pleno contacto con la vida y su entorno. Llega un momento que este niño sale del seno familiar para ingresar en la escuela y ahora no imita a sus padres. Empieza a imitar a sus compañeros y a lo mejor por el barrio en el que vive, por las circunstancias y el medio donde se desarrolla, Juan se va a juntar con niños que probablemente tienen un padre más mediocre que el suyo. Y este es uno de los serios problemas de nuestra sociedad. Si sus compañeros se rompen los pantalones porque dicen que es moda, Juan también se los rompe. Si caminan de cierta manera, si arrastran los pies al caminar, él lo hace de igual manera. Porque para un niño lo más importante es formar parte de su grupo, ser aceptado, ser miembro de su pequeña organización. Pues bien, Juan llegó a sus estudios de secundaria o preparatoria. Para cuando alcance esos niveles, lo decisivo es su deseo vehemente de ser aceptado por sus compañeros y gustarle a las niñas. Esto tiene mayor prioridad inclusive que lo dicho por sus padres. ¡Qué ironía, ¿verdad? Cuando Juan tiene alrededor de 15 años, se da cuenta de que sus amigos se brincan una barda para esconderse y fumar, y los imita, porque se da cobra más fuerza la imitación. Bien, llega un día que este joven sale de la preparatoria. Ahora se encuentra más solo que nunca. Nadie lo comprende y atraviesa por estados de ánimo cambiantes. Se pasa el día en la esquina de su casa sin hacer nada. Y como sucede siempre, si en vida no tenemos un plan, alguien nos va a hacer parte de su plan. Si en vida tú no decides, otra persona se va a decidir por ti, como sucede con Juan Pérez, cuando tiene aproximadamente 17 años. Una vez estando en la esquina de su casa haciendo nada, pasa un joven y le dice: ¿Qué haces? ¿No estás en la escuela?
No, contesta malhumorado.
Entonces su amigo le pregunta, ¿por qué no vienes a trabajar donde nosotros trabajamos?
Mira, nos dan el salario mínimo, todas las prestaciones, en fin, yo conozco al supervisor y es muy probable que te dé empleo, para que te vistas bien, para que invites a tu novia a salir,
para que tengas para tus gastos, y puede ser temporal mientras consigues un mejor empleo.
Está bien, le dice nuestro amigo. Al aceptar, Juan Pérez acaba de programar su destino.
Lo malo es que ni cuenta se da.
Le lleva menos tiempo decidir su destino de esa misma mañana, elegir ropa.
Al entrar a trabajar a la fábrica, cruza por donde está estacionado un automóvil lujoso del año que decía director general. Se queda impresionado y en su mente el futuro pasa como un flashazo, porque el protagonista de nuestra historia tiene un deseo ardiente de triunfo. Y piensa que algún día podrá tener un automóvil como ese. Al entrar a la fábrica se sorprende por el lugar, que es grande y espectacular por las luces, el sonido, las máquinas, la gente. Y piensa que algún día podrá llegar a formar parte importante de la empresa. Podrá llegar a ser supervisor, gerente y, ¿por qué no?, hasta director general. El siguiente día se presenta Juan a trabajar. Llega más temprano que los demás y viene arreglado. Trabaja más que los demás y en 3 días aprende lo que otro los llevó 30. Total, que la primera semana es muy productiva. Pero no transcurre mucho tiempo antes que los demás le pudieran observar para comenzar a lanzarle comentarios irónicos. Sí, hacerle burla. Miren, ya está trabajando Juan Pérez. Lo van a hacer supervisor. No, hombre, lo van a hacer gerente, dice otro. No, lo van a hacer accionista de la empresa. Soltaron todas las carcajadas y de apodo le dijeron el accionista. Nuestro amigo se siente totalmente rechazado en su medio, al cual está acostumbrado desde los 6 años. Por lo tanto, decide hacer las cosas como los demás le dicen. Viene el cabecilla del grupo de las víctimas del medio y le dice, mira, Juancho, te vamos a aclarar cómo se hacen las cosas aquí. Primero, nadie llega más temprano a trabajar, al contrario, llegamos un poco tarde, pero mandamos a una persona a checar las tarjetas para que todos lleguemos a tiempo. Además, no te preocupes en producir tanto, hombre. Una hora antes de salir, nada más haz como que estás trabajando. ¿Tú crees que a la empresa le interesa mucho lo que estamos haciendo? La productividad que tenemos, lo único que quieren es explotarnos. Está bien, contesta Juan bajando la cabeza. Lo que no sabe es que está frenando su potencial humano de por vida, evitando toda posibilidad de lograr un día su independencia financiera. ¿Y cuál realmente es la trascendencia de ser o no ser víctimas del medio? Antes de seguir, debemos recordar que una de las razones por la que la gente nunca alcanza la independencia financiera es precisamente porque son víctimas del medio. En un estudio hecho hace años se obtuvieron estas estadísticas. Se trataba de averiguar de cada 100 jóvenes que salen en busca de su independencia financiera o fortuna a la edad de 17 años, ¿cuántos lo logran verdaderamente a la edad de 75? Aquí veremos los resultados que arrojó la encuesta. Uno de ellos gana todo el dinero que quiere para él y su familia. De hecho, pueden vivir sin tener que trabajar. Esto es uno de cada 100 personas, gana mucho dinero, establece una gran fortuna y logra la independencia financiera. B. 4 de ellos logran una independencia financiera y no significa que sean multimillonarios o muy ricos. Simplemente viven cómodamente. Tienen su casa, su automóvil y dinero en el banco. Gozan de un capital que les permitirá vivir sin preocuparse a la edad de 75 años. C. 5 de ellos siguen todavía trabajando. D. 36 ya han muerto a la edad de 75 años. E. 5 están totalmente arruinados. Quiere decir que la gran mayoría de las personas, estoy hablando de más del 50% a la edad de 75 años, normalmente dependen de amigos o de parientes para poder comer. ¿Por qué? Recuerda que esta es la pregunta más intrigante de nuestros tiempos. Porque cuando el éxito está disponible para todos, tan pocas personas lo aprovechan. Aquí volvemos al caso de nuestro amigo Juan Pérez.
Una de las razones por las que muchas personas no alcanzan la independencia financiera es porque se pasan toda la vida imitando a los demás. No pretendo decirte que esta información que te hago, que te hagas rico, sino solamente aprendas algo que yo aprendí hace mucho tiempo en el libro El hombre más rico de Babilonia. 10% de lo que gano es para mí. Si solamente ahorras 10% de todo lo que ganas durante toda tu vida trabajadora, vas a tener suficientemente para que a la edad de 75 años seas dueño de una casa, de tus cosas básicas y elementos, y sobre todo lo suficientemente dinero para comer. Veamos qué sucede con Juan. Empieza a trabajar en esta fábrica y se convierte en víctima del medio al decidir comportarse exactamente igual que sus amigos. Recuerda que al ingresar a trabajar allí temporalmente tenía 17 años. Pero pasa el tiempo y nuestro amigo ya no tiene 17 sino 27 años y sigue trabajando ahí temporalmente. A los 27 se casa y no precisamente porque ya encontró a la persona con quien quiere compartir su vida, formar una familia y programar el resto de sus días. No, se casa porque su familia le repite que lo haga porque se está quedando solterón. Lo mismo le dicen sus amigos, así que un día piensa, bueno, ya me voy a casar. Encuentra una mujer, que no es la más adecuada, pero se une a ella porque las circunstancias lo obligaron, es decir, su medio. Para transportar a su esposa necesita un automóvil que se adapte a sus necesidades futuras de familia, pero se compra uno de acuerdo a sus ingresos, no con sus deseos. No hace ningún esfuerzo extraordinario. Compra un automóvil igual al de sus compañeros, un Volkswagen idéntico al de los demás. Su estado es tal que cada mañana es toda una odisea hacerlo arrancar. ¿Por qué? Porque Juan es una víctima del medio. También necesita una casa para su familia. Muy sencillo, se compró una igualita a la de sus compañeros. Es más, la hacen en serie. Pasan los años, ahora nuestro compañero ya no tiene 27 años, sino 37. Dos hijos y sigue trabajando en la misma fábrica temporalmente. Por las tardes, Juan sale de su trabajo, se sube a su pequeño automóvil, llega a su pequeña casa, le da un beso a su esposa y le dice, estoy cansado. Porque de igual forma, decía su padre. Después procede a abrir el refrigerador, toma una cerveza y se sienta a ver la televisión toda la tarde. Son muchas las personas que pasan todas las tardes viendo televisión. El trabajador promedio invierte mínimo de 2 a 3 horas diarias en este pasatiempo. Y así, mientras está sentado mirándola callada y pacientemente, se escapa de sus manos su único patrimonio, el tiempo. Antes de que nuestro amigo lo advierta, ya no tiene 37 años. Recientemente cumplió 47. Y todos los días hace lo mismo. Sale de su trabajo, se sube a su automóvil, llega a su casa, besa a su esposa y le dice, estoy cansado. Se dirige al refrigerador a abrir una cerveza y se sienta a ver la televisión toda la tarde. Lo curioso es que no hace nada para admirarla como un descubrimiento de nuestra era. No, sino como una forma de escapar de este mundo, de su trabajo, de su vida, a la cual ha llegado a considerar poco interesante y hasta aburrida. Y ha llegado a considerar y le fascinan las películas de ciencia ficción porque vivir el personaje del héroe y dejar a un lado la realidad. Es entonces que Juan cae en otra situación que se llama la crisis de la realidad, de la cual vamos a hablar en unos momentos. El tiempo, la vida de Juan, sigue transcurriendo sin piedad y ni cuenta se da. Nadie ha llegado a darle un par de bofetadas emocionales y decirle, ¡despierta! Estamos viviendo la era mental, la era de la actualidad, en la que toda persona que quiere superarse lo va a lograr. En la que podrías llegar a convertirte en el director de esa empresa, así como lo soñaste un día, si solamente te entregas en cuerpo y alma con toda pasión, si te superas, si te preparas. Pero la mayoría está esperando que la empresa le ofrezca un aumento para entonces tener una mejor actitud. Y la empresa está esperando que su gente tenga una mejor actitud para luego aumentarle salario. Mi querido amigo, al querer que primero la vida cambie, es como acercarnos a nuestro automóvil por la mañana y pensar que va a funcionar sin gasolina o caminar con solo desearlo. ¿Verdad que no funciona? Tampoco la vida funciona así. Por eso es que muchísimas personas, miles y millones, siguen viviendo en la oscuridad, en la mediocridad y en la intranquilidad. una existencia no están disfrutando, esperando solamente que llegue la muerte. Por ello te repito, lo que quiero transmitirte es que todos podemos cambiar, todos podemos superarnos, pero primero vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Continuemos con nuestro compañero Juan Pérez. Ahora ya tiene 57 años. En el 95% de los países del mundo, la gente está muriendo más joven cada vez. ¿Sabías que hace un par de décadas la gente vivía hasta los 100 años y ahora muy difícilmente alcanza los 60 o 65 años? De pronto, a Juan se le vienen los años encima. En este momento tiene 62 años y aquí, precisamente, es donde se le termina su tiempo. ¿Sabes lo que es la vida? La vida es únicamente tiempo. A nuestro amigo se le acaba de agotar el suyo. Toman su cuerpo, lo ponen en un estuche y lo sepultan 3 metros bajo tierra. Pero antes de fallecer, experimenta ese dolor horrendo que todos antes de morir sienten, el dolor del arrepentimiento. Y se pregunta, Dios mío, ¿qué he hecho con toda una vida? Si solamente volviera a vivir, haría esto, haría aquello, evitaría lo otro. Se ha comprobado científicamente que después de que el ser humano fallece, unos instantes luego que se detiene el corazón, llega al cerebro un flujo adicional de sangre, el suficiente para recordar lo que ha sido toda su vida. Es cuando experimenta el dolor más terrible que pudo soportar el hombre, el dolor del arrepentimiento. Mi querido amigo, que no te suceda esto. Tienes vida, tienes tiempo, no importa tu edad. Dime qué vas a hacer con el tiempo que te queda de vida. Juan Pérez se sintió muy mal, pues todo tuvo 1000 deseos que nunca pudo satisfacer y sueños que no logró. Jamás experimentó algo muy bello llamado autorrealización, hacer lo que te gusta. Nunca se dio la oportunidad a sí mismo, por eso sufrió el dolor del arrepentimiento. Quiero informarte que hay dos dolores que pagar en la vida, el dolor del arrepentimiento o bien el dolor de la disciplina. Yo te aconsejo que pagues este último porque la disciplina empieza como un dolor, pero cuando ya se transforma en un hábito lo empieza a disfrutar el cuerpo. Así como forzaste en muchas ocasiones a fumar hasta que te gustó, así necesitarás forzarte a hacer las cosas que no te gustan hasta convertirlas en un hábito. Y después tu cuerpo lo disfrutará como ahora goza el cigarrillo, comer en exceso o ciertos malos hábitos. Te pido reflexiones si eres víctima del medio. Recuerda que es gracias a la reflexión y a la experimentación como podemos hacer grandes e importantes cambios en nuestra vida. ¿Soy víctima del medio? Desde hacerte esta pregunta y aceptar la respuesta, un problema comprendido y aceptado está resuelto a la mitad. ¿Quiero que mis hijos vean víctimas del medio? No, entonces proporcionales uno mejor, pero no olvides que antes que ellos cambien, debes cambiar tú. Por eso, viene de nuevo, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar en donde estás cambiando lo que pongas en tu mente, ¿de acuerdo? Por último, ¿qué puedo hacer si es que soy víctima del medio para cambiar? Como ves, todo va caminando a un cambio importante y trascendental que debes hacer en tu vida. Quiero que por unos instantes imagines el tipo de persona que realmente quisieras ser. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo sería tu físico? ¿Cómo vestirías? ¿Cómo te comportarías? Cuando tengas perfectamente bien fijo en tu mente, habla, camina y condúcete como la persona que tanto quisieras ser, hasta que lo seas. Recuerda que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Empezamos a cambiar autoimagen, o sea, lo que nosotros creemos que somos para convertirnos en la persona que tanto quisiéramos ser. ¿Estás incrementando tus talentos y tus habilidades? El tiempo solo no nos hace más inteligentes o sabios. Si a diario no incrementamos información en nuestra computadora mental, ¿qué estás aprendiendo para incrementar tus habilidades y talentos? Quiero que cada mañana te preguntes, ¿cómo puedo ser mejor este día? ¿Qué puedo hacer para valer más? No te olvides de que el que más sabe es quien más vale. No importa si eres carpintero, panadero, doctor, profesor, estudiante o ama de casa, no interesa. Aprender a ser mejor en lo que haces, disfrútalo y automáticamente irás adquiriendo un valor agregado. De esta forma dejarás de ser víctima del medio.